La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Desde tiempos antiguos se reconoce como única fuente de agua potable la lluvia. Hace unos 4.000 años existían sistemas para recoger la lluvia en la antigua Palestina y Grecia. Incluso los romanos, con su sistema de acueductos, complementaban su abastecimiento de agua con cisternas individuales y patios pavimentados para recoger el agua de lluvia.
Si nos centramos en nuestro país, el agua de lluvia es un recurso que ha desempeñado un papel muy importante hasta el siglo XIX, cuando a principios del siglo XX las canalizaciones de agua empezaron a irrumpir de forma masiva en las ciudades, pueblos y villas, el agua pluvial pasó a un segundo plano, quedando reservada únicamente para situaciones muy especiales.
¿Qué tal, amigos? Tenemos ya todo listo, tenemos todo dispuesto. Comenzamos La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez.
Pues sí, abrimos nuestros micrófonos para dar paso un día más a este espacio único en todo el mundo. Fernando Díaz Sarmiento también les da la bienvenida.
La Fuente de la Vida es un espacio de radio transmundial y que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.
Un programa que toma su idea original del espacio a través de la Biblia de John Vernon McGee.
Y que para España Virgilio Bagnoni ha traducido y adaptado. La Fuente de la Vida, además de abrir la Biblia y compartirla con todos los oyentes, ofrece buena música.
Pues sí, en cada uno de esos espacios les ofrecemos un tema musical y el de hoy pues suena de una manera muy sugerente. Disfrútenlo. Los sueños suelen ser el resultado de la acumulación de pensamientos que están guardados en nuestro subconsciente. Si alguna vez se ha dado cuenta, a menudo lo que soñamos por la noche tiene que ver con cosas que hemos pensado o cosas que han pasado durante el día o los últimos días.
Sí, por ejemplo, si vemos una película, quizá soñemos con un determinado personaje de esa película. Si nos ha preocupado algo en el trabajo, es posible que eso aparezca por la noche. Sin embargo, de manera excepcional, los sueños pueden venir también directamente de Dios para revelar o para aclarar una determinada situación. Eso es precisamente lo que le pasó a Daniel y que vemos en el capítulo 7 del libro que lleva su nombre.
Nos vamos a este texto para conocer más sobre las visiones que Dios le dio. Estemos muy pendientes de la reflexión de hoy, con total seguridad será de mucha ayuda. Y hablando de ayuda, sus mensajes lo son también para nosotros. Y también todo su apoyo para que este programa llegue cada vez a más y más personas. Y de manera especial en este mes queremos hacer un énfasis en que se comuniquen con nosotros. Que nos llamen, nos dejen un mensaje de texto o de voz en el WhatsApp 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Recuerden, 601-2032-65. Nos dicen desde qué emisora nos escuchan, si ese es el caso, de las más de 100 emisoras en todo el territorio español, o si lo hacen a través de otro medio, otra plataforma digital. Por favor, díganos desde dónde, desde qué medio, y también, por supuesto, desde cuándo están con nosotros en la Fuente de la Vida. Recuerden, 601-2032-65.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 1 al 6. El capítulo 7 inicia una sección nueva y diferente en el libro de Daniel. Los primeros 6 capítulos contienen la noche histórica con la luz profética, y en los últimos 3 capítulos, comenzando aquí con el capítulo 7, tenemos la luz profética en la noche histórica. Mientras que en la primera sección del libro el énfasis recayó en la historia, el énfasis a partir de ahora recaerá en lo profético, incluyendo también los antecedentes históricos. Dios le dio a Daniel varias visiones de 4 bestias notables. Daniel tuvo estas visiones en períodos diferentes. La visión del capítulo 7 tuvo lugar en el primer año del rey Belsasar. En el capítulo 8, la visión fue contemplada en el tercer año del rey Belsasar. En el capítulo 9, ocurrió en el primer año de Darío. En el capítulo 10, fue en el tercer año de Ciro. Y en los capítulos 11 y 12, la visión fue vista en el primer año de Darío. Daniel no registró estas visiones en la sección histórica, sino que reunió estas visiones proféticas, incluyéndolas en la segunda sección de su libro. Los temas que abarca la totalidad de este capítulo son los siguientes. Primero, la visión de Daniel de las 4 bestias, en los versículos 1 al 8. Segundo, la visión del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, en los versículos 9 al 18. Y tercero, la explicación de la cuarta bestia, en los versículos 19 al 28. En nuestro programa de hoy nos concentraremos en la primera visión. Por lo tanto, pasemos ahora a considerar la visión de Daniel de las 4 bestias. Nabucodonosor de Babilonia era un hombre brillante que se encontró a sí mismo elevado a la posición de primer gran gobernante mundial. Tenía territorio en 3 continentes. Había conquistado Egipto en el norte de África y también tenía territorio en Europa. Él tenía un imperio enorme, el más grande que el mundo jamás había conocido. Pero Nabucodonosor se preocupaba por el futuro. ¿Qué le sucedería a él y a su imperio? Como ya hemos visto anteriormente, tuvo un sueño sobre una imagen fabricada de varios metales y por medio de Daniel Dios le dio la interpretación del sueño, como podemos ver en Daniel capítulo 2. Había 4 clases de metales en la imagen soñada por Nabucodonosor, no 5, sino 4 metales. La visión de Daniel de las bestias abarcó 4 bestias: el león, el oso, la pantera o leopardo y una bestia compuesta, considerada como una bestia que no se podía definir. Esta última era un animal de aspecto salvaje que nunca había sido visto en la tierra, en el mar o por el aire. Simplemente no existía como una bestia real. No creemos que Daniel haya dormido mucho esa noche. Probablemente tuvo una mejor noche de descanso en el foso de los leones que en la noche que tuvo este sueño. Imaginamos que después de que Dios le mostró el sueño y su interpretación, Daniel quedó bastante desconcertado. Como buen estudiante y seguidor del Antiguo Testamento, Daniel sabía los términos del pacto que Dios había hecho con David, de que alguien vendría de su línea de descendencia y se convertiría en un gobernante mundial. Ahora, con los cuatro reinos del sueño de Nabucodonosor delante de él, se preguntó cómo el plan de Dios y el programa de traer a un gobernante mundial descendiente de David encajaría en todo este escenario. En el resto del libro, Daniel iba a responder a esta pregunta. Nos daría historia mundial prescrita. Historia que se ha cumplido hasta el más mínimo detalle por 2500 años transcurridos desde el tiempo en que fue escrita. Dios habló a Daniel por medio de la visión de las cuatro bestias para satisfacer su corazón y darle la explicación que necesitaba. En la visión de Daniel de las varias clases de metales quedó demostrado el esplendor exterior y la gloria de los reinos, porque Dios sabía que ese detalle atraería la atención de Nabucodonosor. Pero en la visión que Dios dio a Daniel, Dios le permitió penetrar en el carácter interior, en el verdadero carácter de estos reinos. ¿Qué eran estos reinos? Eran como bestias salvajes, carnívoras por naturaleza, y cada una de ellas era como un asesino destructor, un depredador. Las cuatro bestias de la visión de Daniel, por supuesto, se correspondían con los cuatro metales de la imagen de la visión de Nabucodonosor. En su libro El declive y caída del Imperio Romano, el historiador Edgar Gibbon, que no era cristiano, declaró: los cuatro imperios han sido claramente delineados, y los ejércitos invencibles de los romanos han sido descritos con tanta claridad en las profecías de Daniel como en las historias de Justino y Diodoro. Hasta aquí la cita. Vamos a leer un gráfico breve que resume y compara la imagen de varios metales con la visión de las cuatro bestias. Así que hagamos de cuenta que tenemos ante nosotros tres columnas. La primera columna lleva el título de la visión de la imagen de varios metales. La segunda columna lleva el título de la visión de las cuatro bestias. Y la tercera columna lleva el título Naciones designadas. En primer lugar tenemos la cabeza de oro de la imagen. La bestia es el león y la nación designada Babilonia. En segundo lugar, tenemos el pecho y brazos de plata de la imagen. La bestia es el oso y la nación y las naciones las naciones designadas Medo-Persia. En tercer lugar, tenemos el vientre y muslos de bronce de la imagen. La bestia es el leopardo y las naciones designadas Grecia y Macedonia. Y en cuarto lugar tenemos las piernas de hierro y los pies de hierro y arcilla de la imagen. La bestia es una bestia compuesta y la nación, Roma. Leamos entonces el versículo 1 de este séptimo capítulo del libro de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. El tiempo de la visión fue señalado con precisión para nosotros como el primer año del rey Belsasar, es decir, hacia el final del tiempo en que la cabeza de oro o Babilonia estaba gobernando el mundo. Belsasar estaba reinando en Babilonia en la noche en que un general persa llegó con su ejército y penetró bajo las murallas de la ciudad, por donde fluyó una vez el canal y conquistó la ciudad. El término visiones aquí sugiere que las primeras tres bestias le fueron mostradas en la primera visión y que la segunda visión se refería solamente a la cuarta bestia y que la tercera visión era una escena en el cielo. Por lo tanto, hubo realmente tres visiones que quedaron aquí registradas. Luego dice aquí que escribió el sueño. Daniel estaba en ese tiempo en la oscuridad de Babilonia y creemos que tenía más oportunidades de dedicar su atención a la palabra de Dios y a escribir. Quizás fue en este período que registró la primera parte del libro de Daniel. Continuemos leyendo el versículo 2 de este séptimo capítulo de Daniel. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Aparentemente los cuatro vientos se desataron en el gran mar, es decir, sobre el mar Mediterráneo, porque ese fue el nombre que se le dio. Los vientos hablan de agitación, propaganda, opinión pública y disturbios. El mar sugiere las masas, la multitud y los pueblos de las naciones. Como podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 47, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, y en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 20. Y en Apocalipsis, capítulo 17, versículos 1 y 15, leemos lo siguiente. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: «Ven aquí y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas», es decir, las naciones no judías. Me dijo también: «Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas». Por lo tanto, el mar es este conglomerado de la población de naciones no judías de todo el mundo. Por lo general, el viento sopla solamente desde una dirección a la vez. Pero aquí en este pasaje vemos un tornado de gran violencia con el viento viniendo de todas direcciones. Aquí la imagen se refiere no solo a las condiciones turbulentas de las cuales surgieron estas naciones, pero especialmente se refieren a la última etapa del último reino, como podemos ver en los versículos 11, 12 y 17, en la cual ciertas ideologías pugnarán por conquistar los pensamientos de las multitudes inquietas de todos los pueblos y naciones. En la actualidad nos encontramos en la última etapa del Cuarto Reino. Aparentemente estamos muy cerca del tiempo en el que el Imperio Romano será reunido nuevamente. Todo lo que se necesita es alguien que reúna dicho imperio otra vez. Parece que nos encontramos cerca de esta época, pero creemos que no debemos tratar de especular en cuanto a esta posibilidad. Así que todas estas naciones van a ser reunidas una vez más con sus diferentes ideologías, formas de gobierno y puntos de vista. En este momento deberíamos llamar la atención al paralelo mortal que existe entre las circunstancias aquí descritas y nuestra situación mundial contemporánea. Esa es la razón por la cual decimos que aparentemente nos estamos acercando al final de esta época. Continentes enteros están hoy despertando y todos están pidiendo ocupar un lugar en el escenario mundial. Pueblos que por siglos han tenido una civilización primitiva han sido repentinamente catapultados a la época contemporánea. Los artilugios contemporáneos de comunicación y armamentos han cambiado la forma de pensar de las multitudes. Nuevas ideologías han captado sus mentes y nuestro perturbado mundo está intentando desesperadamente evitar una tercera guerra mundial. Es el cuerno pequeño mencionado en este capítulo el que tendrá éxito al captar las mentes de las multitudes. Él fue descrito en el versículo 8 de este capítulo. En la actualidad, el humanismo está alabando por todas partes a la humanidad. El nombre de algunas personas es elogiado hasta grandes extremos y se las idealiza, se las idolatra y como resultado final se corrompe a tales personas. Y al fin, todo aquello que corrompió a las grandes civilizaciones del pasado está corrompiendo en la actualidad nuestros principios morales. Esta es la terrible imagen y la preocupante escena que Daniel nos estaba presentando. Pero no queremos ser malentendidos. No estamos diciendo que lo que estamos viendo en la actualidad es el cumplimiento de la profecía. Estamos simplemente diciendo que los vientos están comenzando a soplar y puede que la tempestad sea bastante prolongada. Continuemos leyendo el versículo 3 de este séptimo capítulo de Daniel. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cada una de estas cuatro bestias era diferente a las demás, así es que vemos al león, al oso, al leopardo y a la bestia con 10 cuernos. Nunca hemos visto una bestia con 10 cuernos, excepto en este libro de Daniel. Estas bestias representaban los reinos formados por muchos pueblos, lenguas y naciones. Y dice el versículo 4 de este séptimo capítulo: la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. El león con alas de águila representaba a Babilonia en particular. El rey Nabucodonosor también estaba representado, ya que el versículo 17 aclaró que las cuatro bestias representaban a cuatro reyes. Este león tenía alas de águila, lo cual lo convertía en un león fuera de lo normal. Estas alas de águila denotaban la capacidad que tenía Babilonia para desplazar a su ejército rápidamente, lo que ha constituido el secreto del éxito de cualquier potencia mundial a través de la historia. A un gran soldado del pasado se le preguntó cuál era la fórmula para ganar las batallas, y él contestó: «El que va a ganar es aquel que llega al lugar primero y con los mejores efectivos militares». Hasta aquí la cita. Nabucodonosor tenía la habilidad de desplazar a sus ejércitos rápidamente, y esa estrategia fue la que le llevó a conquistar el poder mundial. Ese también fue el secreto de Alejandro Magno, de los césares romanos y, por supuesto, de Napoleón. Dice el versículo 4 que al león sus alas le fueron arrancadas. Esto se refiere evidentemente a la humillación de Nabucodonosor en su período de enfermedad mental y de pérdida de identidad. Dice aquí que esta bestia fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Esta frase se refiere a la restauración de Nabucodonosor. Él se convirtió en una bestia y actuó como tal, pero su mente fue restaurada y sanada. Dice también aquí que se le dio el corazón de hombre. Creemos que esto se refiere a la conversión de Nabucodonosor. Creemos que él llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. El león era el símbolo de la cabeza de oro, Babilonia. En la actualidad aquella ciudad se halla reducida a un montón de ruinas. Pero como predijo Jeremías, esas mismas ruinas ofrecen un testimonio elocuente de la gloria que le perteneció en el pasado. Entre dichas ruinas uno puede ver a un león orgulloso colocado sobre un pedestal. Era el símbolo que representó a aquel gran imperio. Las excavaciones en la ciudad de Babilonia han revelado la gloria y majestuosidad que allí se vivió y expresó. Los jardines colgantes de Babilonia fueron una de las siete maravillas del mundo antiguo. Nabucodonosor se había casado con una joven de la zona montañosa del país, pero como Babilonia fue construida en una llanura, el rey construyó para aquella joven los jardines colgantes, para que ella no sintiera nostalgia. Aquella fue una obra de gran belleza. También había allí un gran zigurat, que evidentemente siguió el modelo de la Torre de Babel, fabricado de ladrillo, y que consistía en una torre escalonada y piramidal con una escalera de caracol que subía hasta su parte más alta. Allí, en esa parte alta, había altares en los cuales se ofrecían sacrificios humanos. Los babilonios también tenían un sistema postal que nadie había podido superar. Tenían bañeras con tuberías de bronce. Eran un pueblo culto y la ciudad tenía entre sus edificios una gran biblioteca. Alrededor de la ciudad se alzaba una muralla de 90 metros de alto, lo suficientemente ancha como para que cuatro carros de guerra pudieran marchar juntos uno al lado del otro, en línea, y que protegía adecuadamente toda la ciudad. Mientras que la cabeza de oro de la imagen de los varios metales representaba la gloria exterior de esta avanzada civilización, la naturaleza cruel del león describía el paganismo brutal de este reino, que se encuentra claramente ilustrado en los capítulos 2 y 3 de este libro de Daniel. Leamos el versículo 5 de este capítulo 7 de Daniel para ver la segunda bestia. «Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía tres costillas. Y se le dijo: levántate y devora mucha carne». El oso, que representaba al imperio mundial de Media y Persia, correspondía a los brazos de plata de la imagen de Nabucodonosor. Como se levantaba sobre uno de sus costados, la imagen era ambidextra. Primero golpeó con el fuerte brazo izquierdo de los medas, conquistando Babilonia. Después continuó su acción con un fuerte golpe del brazo derecho de los persas, que conquistó Egipto y el resto del mundo que había estado dominado por Babilonia. Dice aquí que en su boca, entre los dientes, tenía tres costillas. Estos fueron los tres reinos que constituyeron el imperio, o sea, Babilonia, Lidia y Egipto. No había alas en este oso y se le dijo, «Levántate y devora mucha carne». El ejército de los medos y los persas avanzaba pesadamente, como un gran oso, produciendo un ruido sordo y continuo, ya que los soldados hasta llevaban a sus familias consigo. Y fue Jerjes el que condujo a unos 300.000 hombres y 300 barcos contra Grecia en el desfiladero de las Termópilas y fue derrotado. Su flota fue destruida por una tempestad, porque Dios no tenía la intención de que el este controlara al oeste en esa época en particular. Continuemos, pues, nuestra lectura leyendo el versículo 6 de este séptimo capítulo de Daniel. Después de esto miré y otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Leopardo aquí quedaría quizás mejor traducido como pantera. Una pantera que salta de forma imprevista sobre su presa indefensa representa al imperio greco-macedónico de Alejandro Magno. Dice aquí que tenía cuatro alas. Este detalle acentúa más la capacidad de Alejandro para desplazar a su ejército con rapidez y para golpear repentinamente. En comparación, habría hecho parecer al ejército de Nabucodonosor como si fuera lento. Las naciones poderosas que han obtenido un dominio mundial han desarrollado la capacidad de desplazarse y atacar con gran rapidez. En nuestra época, la carrera armamentista para perfeccionar a los misiles es un refinamiento más en el proceso de añadir, figurativamente hablando, más alas a una nación. Las cuatro cabezas describían la división del imperio de Alejandro en el momento de su muerte, cuando tenía unos 30 años de edad. Babilonia había caído en medio de una orgía de ebriedad y desenfreno, y así también le sucedió a Alejandro. Ambos acabaron de la misma manera. Después de la muerte de Alejandro, cuatro de sus generales dividieron el imperio mundial que él había formado, porque cada uno de ellos sabía que no podía controlar la totalidad del imperio. Casandro se hizo cargo de Macedonia. Lisímaco tomó Asia Menor. Seleuco se quedó con Siria, de la cual surgió el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, que fue Antíoco Epífanes, que causó tantos estragos en el templo de Jerusalén. Y finalmente, el cuarto general, Ptolomeo, se hizo cargo de Egipto, y por supuesto Cleopatra llegaría más adelante de esa línea. La Biblia no nos dejó el registro histórico del reino greco-macedónico. Este reino cayó cronológicamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, en el período conocido como el período intertestamentario. Sin embargo, fue en ese período cuando el remanente judío de Palestina soportó el mayor sufrimiento bajo las naciones de Egipto y Siria. Dios mediante, en nuestro próximo programa continuaremos considerando este capítulo 7 del libro de Daniel. Estimado oyente, esperamos que usted continúe acompañándonos en este recorrido por este interesante libro del Antiguo Testamento. Así que en nuestro próximo encuentro veremos el desarrollo de la cuarta bestia de esta visión. Y por ello, le sugerimos que lea anticipadamente los restantes versículos de este capítulo 7 para estar más familiarizado con su contenido.
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.